El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? 11 y 5 minutos de la noche. Bienvenidos a una nueva edición del Toril en Onda Madrid, la correspondiente a este domingo 8 de mayo. Y no, el de hoy no es un domingo cualquiera. Hoy nos hemos despertado con otro aire por la mañana. Madrid respiraba primavera, un cielo azul impoluto nos daba los buenos días y nos desayunábamos un día que se notaba en el ambiente, para qué mentir, tenía algo de especial. Se acercaba uno por la M30, salida Cibeles, calle de Alcalá, y ya sabía que algo se barruntaba por allí. O salía del metro, si era con tiempo, en Manuel Becerra, y bajaba esa calle como el que baja directo hacia el lugar que todo lo abarca. Y caminaba viendo los timbales y los souvenirs. Y si tienes ganas y te lo permite el reloj, buceas por Toribio, o por el Capote, o por la Tienta, o te comes un plato donde Leo y el café en el Puerta Grande, o en el Guánicu. ¡Ay, Carmelo, el Guánicu! Y en esos sitios saben que este domingo de mayo no es un domingo cualquiera. Este domingo empezaba San Isidro y qué ganas teníamos de decir que empezaba San Isidro. Los puestos, las gentes, el perfume, los aficionados, todos coinciden en el mismo lugar y a la misma hora. Todos en ebullición. La calle Alcalá en ebullición, las banderas ondeando. El encontrarte con el que hace años que no veías y parece que no ha pasado nada entre medias. Y eso que en este tiempo ha pasado prácticamente de todo. Y hablas y comentas la jugada, la feria está rematada, pues a medias. Hay carteles que vendré, pues porque hay que venir. Pero no te creas tú, ahora el de tal día, ese no me lo pierdo. Pues aquí nos vemos. Los del 7, los del 2, los del 9, los del antes y los del después, los del durante, el café de la previa y quien pueda y tenga ganas, la copa de después. El reventa que intenta que alguno no se entere de que hoy en taquilla quedaba piedra más que de sobra sin necesidad de pagar peajes. Y una plaza que con todos sus peros, con sus deficiencias y su falta de cuidado en algunas partes, también hay que decirlo, sigue siendo la plaza más bonita de todo el mundo. Porque lo que pasa en Madrid, cuando hablamos de San Isidro, no se queda solo en Madrid, o no debería. Ha arrancado un mes apasionante, 29 días de toros que vamos a contar y a cantar en Onda Madrid. Que miren, está feo que nosotros lo digamos, porque trabajamos aquí. Pero aquí se apuesta de verdad por los toros. Porque van a escuchar ustedes tertulias, crónicas, previas y post. Van a escuchar si hay noticia, cómo se interrumpe un informativo. Y van a escuchar también el toril. Porque todos los días, durante los próximos ya 28, aquí se va a hablar de toros. Porque sabemos nosotros también que este 8 de mayo no era un día más. Hoy ha arrancado San Isidro y por eso este domingo, ese es uno de esos días. El que llevábamos esperando, el día que queríamos que llegara ya y que ya ha llegado. Por fin y después de mucho esperar, después de mucho aguardarlo. Somos los que estamos y por desgracia no están todos los que eran. Algunos se nos han quedado por el camino, pero San Isidro vuelve y esa, ya de por sí, con todo lo que conlleva, esa es la mejor de las noticias.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Minutos de la noche. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te has despertado esta mañana?
Muy contento y además, como Joselito el día de la Goyesca, cuando he abierto la ventana, lucía un sol radiante y he dicho, ojalá no suspendan la corrida.
No tenía pinta de suspenderse. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo
pues
estás?
Yo sigo por el barrio
¿sí?
de las ventas.
Claro, el oficio es el oficio.
Pero no me voy a liar porque mañana tenemos una cita muy importante con nuestros oyentes.
Hombre, es que mañana lo saben ya todos los oyentes, lo han podido escuchar en Onda Madrid, si son oyentes de Onda Madrid, lo han podido leer en las redes sociales. Mañana empezamos las tertulias del Toril, que hacemos tertulias en el Toril. Todos los días, de lunes a viernes, entre la 1 y las 2 de la tarde, nos han cedido los compañeros de deportes, nos ha cedido Del Toro el 101.3 de la FM y también nos ha cedido un poquito de la página web de Onda Madrid y nos ha cedido la empresa también, a la que hay que agradecer, oye, el patio de cuadrillas de las ventas. Así que todos los días los oyentes tienen una cita con la radio, los curiosos que se quieran acercar tienen una cita en el patio de cuadrillas, todo el mundo tiene una cita con las tertulias del Toril en Onda Madrid, Carmelo.
Me gusta decir que vuelven las tertulias del Toril, aunque nunca existieron.
Nunca existieron. Pero
la sensación es que va a salir bien. Vamos a hablar de lo que pasó ayer, de lo que tiene que pasar hoy.
Sí.
Por ahí van a pasar muchos de los protagonistas de la Feria de San Isidro.
Claro.
Y sobre todo vamos a hablar de toros, que es lo que más nos gusta.
Claro que sí. Y el que quiera, además, montan un bar en el patio de cuadrillas. Uno puede estar tomando algo. Fíjate qué hora más buena para ir a las ventas un martes de mayo, tomarte lo que te apetezca tomar, tampoco vamos a incitar aquí a nada.
Si alguno tiene querencia hacia esa barra, pues seguramente se va a sentir.
Pero oye, echar un rato ahí en el bar escuchando una tertulia taurina, Gonzalo, joder, eso, está feo que lo digamos nosotros, pero es que está muy bien, ¿o no?
Sí, hombre, la verdad que sobre todo es una forma de estar cerca del aficionado, de compartir impresiones, de analizar cada detalle que ocurra a lo largo de esa feria. Y sobre todo la ilusión de podernos encontrar cada día con las noticias, ¿no? La noticia al final hay que ir a buscarla y en este caso en la Plaza de Toros de las Ventas durante San Isidro, entre los bailes de corrales, que por muy buen trabajo que haya hecho Florito, siempre ocurren cosas.
Sí.
Las polémicas, los percances, como el de esta tarde, desgraciadamente, ¿no? Que una actuación tan seria de Álvaro Lorenzo, empañada por esa cornada que esperemos que el alcance no sea grave.
Sí.
Y bueno, pues yo creo que es una oportunidad muy buena para que el Toril siga creciendo y nuestros oyentes pues participen también con nosotros en esas tertulias.
Oye, igual somos un poco atrevidos, corremos riesgo de que nos den alguna cornada, pero
seguro,
si hay oyentes,
y
lo vamos a decir, si hay oyentes que están especialmente interesados en participar en las tertulias, que se vengan y que pidan un micrófono que nosotros se lo damos. Y que hablen de toros con nosotros,
¿eh?
Claro. Sí, no, oye, que hablen, que no nos la jueguen, que no se pongan a decir barbaridades, sí puede ser.
Sí, puede ser.
Claro, pero oye, que también tiene que ser, la voz de los oyentes tiene que estar también en las tertulias y la voz de los aficionados. Y aficionados, bueno, todos los que van a pasar por ahí, en mayor o menor medida, son aficionados. Igual hasta llevamos algún antitaurino.
Estaría
fíjate
bien.
Fíjate lo que te digo. Igual ya, antitaurino sensato, o sea, no vamos a llevar a nadie que se eche pintura roja por encima, ni se clave,
ni se clave
banderillas de velcro, pero sí, alguno que oye, que también se puede hablar con ellos y se debe hablar con ellos y se debe debatir, ¿por qué no? Oye, tenemos que repasar, vamos fatal de tiempo y acabamos de empezar. Carmelo, vamos a repasar lo que ha pasado en el Planeta Toro en este domingo, a ver.
Madrid. Vamos a repasar lo que nos ha deparado el fin de semana en España, en la España taurina. Hoy empezamos, lógicamente, en la Plaza de Toros de las Ventas, donde ha comenzado la Feria de San Isidro, la primera de feria, con tres cuartos escasos de entrada, unos 15.500 espectadores y toros de Montalvo, de los que ahora hablaremos. Daniel Luque, silencio y vuelta al ruedo tras fuerte petición y aviso, bronca al palco. Por cierto, ha cortado Álvaro Lorenzo una oreja al último con un poquito menos de petición, con menos pañuelos de los que había en la petición de Daniel Luque. Yo no sé.
¿Otra vez?
Sigo con la crónica, compañeros. Dejémoslo de fondo porque López Simón, ovación y silencio tras aviso. Álvaro Lorenzo, silencio y oreja. Álvaro Lorenzo, cornada de 15 centímetros en la cara posterior del muslo derecho que alcanza el pubis. No lo ha vendido y ha cortado la primera oreja de la tarde. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el palco de las ventas? ¿Qué pasa? ¿Por qué en una faena sí damos la oreja y en otra no damos la oreja?
Hay que ver, menudo lío.
Bueno, pues teníamos la certeza de que se había marcado un listón con esa no concesión de la oreja a Luque, hemos dicho Mar Domingo y yo.
A ver dónde está el listón.
Claro, ahí está el listón.
Ya veremos si nos parece que está a la altura adecuada o no, pero ¿dónde está el listón? ¿Está aquí? Vale. Lo que pasa es que luego el listón ha cambiado, ¿no?
Pensamos que ese listón lo iban a mantener hasta el final de la feria y hemos dicho, bueno, nos parece bien.
No han mantenido ni hasta
ese listón
hasta
ha durado
final
una hora.
Corrida, claro.
Ha durado una hora. Y bueno, la oreja para Álvaro Lorenzo, y oreja que no paseó Daniel Luque del cuarto toro de Montalvo. Y por cierto, otro festejo importantísimo del día, hay que tocarle las palmas a nuestros compañeros de Movistar Toros que hoy han dado dos corridas a la vez. Hemos podido ver la de Madrid, hemos podido ver la que cerraba la feria de abril con Manuel Escribano, que se enfrentaba en solitario a seis toros de la ganadería de Miura con más de tres cuartos de entrada.
No querían jugársele y que les pasara lo que les pasó en otoño, que dejaron de dar en Sevilla, no me acuerdo qué cartelón era, y dieron Madrid, que se suspendió. Y eso fue una faena en toda regla. Oye, antes, quiero preguntarle a Gonzalo por Madrid. Gonzalo, cornada y oreja en el arranque de San Isidro. Veo que firmas en toreteate.com.
Sí, la verdad que bueno, ha sido una faena, yo creo que muy seria la de Álvaro Lorenzo. El primer toro en algunos momentos se le pudo subir a las barbas, porque un toro con movilidad, con cierta violencia cuando tocaba la muleta, y bueno, pues que Álvaro Lorenzo, pues con ese oficio y esa técnica tan depurada que tiene, pues se le vio en algunos momentos bien y en otros momentos desbordado. Entonces, a mí personalmente me generó dudas. Dije, joder, el toro no ha sido bueno, pero vamos a ver, ¿no? Álvaro Lorenzo, a ver cómo resuelve esto, ¿no? Y la verdad es que creo que con el sexto toro ha estado francamente bien. Después de la cornada, porque hay que recordar que la cornada ha sido en los primeros compases de la faena, ha conseguido tres o cuatro tandas a natural muy ceñidas y muy templadas, y luego, antes de coger la espada, decidió volver a torear por el pitón derecho, que era el pitón por el que le había echado mano, y demostrar que de valor también anda bien. Para mí, yo creo que la oreja ha sido merecida. Y también me habría gustado que Daniel Luque hubiera cortado esa oreja porque bueno, yo creo que ha sido una sorpresa cómo ha ido con esa faceta lidiadora de Luque que no tenemos tan conocida, cómo ha ido recogiendo al toro y exprimiendo las virtudes que tenía el mansurrón de Montalvo.
Para mi gusto han sido dos faenas que les ha faltado terminar un poquito más en alto. Me da un poco la sensación, para ser de oreja, y suena feo decirlo, para ser de oreja en la primera de feria. ¿Sabes? Si la feria está ya más avanzada, si la gente está más caliente, pues tal vez sí, pero ahí me ha faltado un puntito más. No lo sé. Me da esa sensación, ¿eh? Pero bueno, oye, para gustos.
Es posible que la demora del cuarto toro en doblar haya influido en que la petición a Luque no haya sido tan intensa, porque la faena realmente sí ha sido meritoria, pero... bueno, estamos en ese caso de establecer el listón, como hemos dicho.
Sí, claro.
Una oreja de Madrid es algo muy importante. Álvaro Lorenzo, por cierto, que ha despertado sobre la bocina, porque esta tarde era muy importante para él. No había pasado nada en el tercero. Y
parece y a mí el tercero me ha gustado, ¿eh?
Exactamente, porque no lo hemos dicho,
menos
pero
algunas cosas, sí.
Montalvo ha lidiado al menos cuatro toros interesantes,
sí.
Excepto el lote de Daniel Luque y tanto Alberto López Simón, que por cierto... tiene que espabilar ya porque vienen toreros muy fuertes que le pueden quitar el sitio que tanto le ha costado ganarse y Álvaro Lorenzo que ha despertado sobre la bocina.
Desde luego que sí. Más cosas, Carmelo.
Fuerza para Álvaro Lorenzo que se recupere pronto de esa jornada de Madrid y estamos con Manuel Escribano que ha matado seis toros de Miura en la feria de abril y antes de nada el gesto ya merece que nos pongamos de pie. No se lo digo yo, dítelo Manuel.
Para comerle los huevos.
Con tres cuartos de plata, o como se diga, Manuel Escribano en solitario, ovación, silencio tras aviso, oreja con petición de la segunda. No hemos visto la corrida, la veremos al salir del toril. Hablan de un espadazo muy, muy caído, que era suficiente para denegar esa oreja, y ovación en el que ha cerrado plaza. Nos vamos a
Jaén.
Oye,
por cierto, ya mencionaba Sevilla, que no se nos pase el mandar un abrazo enorme al compañero Álvaro Acevedo, que ha tenido un susto importante, pero bueno, por fortuna está bien. Veo que firma en Toreteate la crónica de hoy de Manuel Escribano. El susto debió ser fuerte, pero bueno, ya está bien y ya se está recuperando bien, ¿no, Gonzalo?
Sí, afortunadamente pues todo ha quedado un susto. Llegó incluso a plantearse que nuestro compañero Álvaro Acevedo había padecido un ictus, pero afortunadamente pues no, fue un malestar general que le llevó a perder el conocimiento, a ser ingresado.
Un ataque de asma o de tos, le he leído en que ha puesto en redes sociales, ¿no?
Después de encontrarse mal, inhaló humo de un cigarro y bueno, pues se empezó a encontrar muy mal, hasta el punto de perder el conocimiento. Y bueno, pues un susto muy grande de sus familiares que bueno, lógicamente se enteraron que le estaban atendiendo en la Plaza de Toros en la enfermería de la Maestranza, y luego estuvo ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, pero gracias a Dios pues todo ha quedado en un susto.
Un abrazo para Acevedo, claro que sí.
Un abrazo para Álvaro, porque es torero hasta para eso. Nos pasa a nosotros y nos pasa en el supermercado, seguro. Seguimos con Villacarrillo en Jaén, con novillos de Apolinar Soriano en el día de hoy, y el añadido Juan Pedro García, calerito, oreja y vuelta al ruedo, y Marcos Linares ha cortado tres orejas en Écija, con novillos de Ana Romero, Alba Real, El Parralejo y Buenavista. Jaime González Écija se ha encerrado en solitario, ha cortado cuatro orejas y rabo.
Bien.
También, atención, en el Festival de Almería, con tres cuartos de entrada, toros de Bórquez para la Lidia Caballo y toros de Julio de la Puerta para la Lidia Pie. Lea Vicens, dos orejas, una oreja para Curro Díaz, doble trofeo para Alfandi, Jesús Almería Ovación y dos orejas para Cayetano y Fran Lumpión. Han pasado muchísimas cosas importantes en el fin de semana. Ayer, un novillero, que ya le decimos de Madrid, porque es madrileño, aunque sea mexicano, que es Isaac Fonseca.
Hombre, buen amigo de este programa.
Abrió la puerta grande de una plaza tan importante como la de Valencia. Porque en Valencia, ayer, tradicional festejo de la festividad de la Virgen de los Desamparados, con más de media entrada y novillos del Conde de Mayalde, el sexto como sobrero, Manuel Dios le guarde, oreja con petición de la segunda y ovación tras aviso, Miguelito, palmas y oreja, e Isaac Fonseca, oreja con fuerte petición de la segunda en su primero, dio dos vueltas al ruedo y le cortó dos orejas al sexto bis, que cerró plaza. Ayer se guardó en Valencia un minuto de silencio, el que no se guardó en otras tantas plazas, en recuerdo del inolvidable diestro valenciano, precisamente Manuel Granero, que cumplía un centenario desde su fallecimiento, pues triste y terrible, en las astas del toro Poca Pena, que ha quedado pues para los anales y para las pesadillas de todos los aficionados a los toros.
Y un centenario que igual no se ha cantado todo lo que debería haberse cantado, ¿verdad? ¿No te da esa sensación?
Estoy de acuerdo, porque el Granero, Manuel Granero, es un personaje que, visto desde nuestros tiempos, llama mucho más la atención. Lo que consiguió parecía que podía ser una de las alternativas, un relevo a Joselito el Gallo, y sufrió, para el que el aficionado que no lo sepa, pues una cornada posiblemente de las más duras que se han vivido en la historia datada de la tauromaquia en la antigua Plaza de Madrid.
Gonzalo, lo hablaba yo con Carmelo esta mañana, esa cornada con la televisión de hoy,
totalmente. Yo recuerdo la primera vez que de niño fui al Museo de Cera.
Cómo
me impactó ver esa figura del toro hundiendo el pitón en el ojo del torero, ¿no? Debió ser terrible en la época, y como bien dices, con la tecnología de hoy, pues sería una imagen terrorífica. Desde luego, Manuel Granero fue un torero valenciano, efectivamente, pero con un cartel en Madrid excepcional. Como bien decís, pues las crónicas de la época hablan de que podía ser sucesor de Joselito el Gallo. Y bueno, pues tuvo una vida complicada, con problemas económicos, de amor, pero al mismo tiempo, pues de gestos muy toreros y de mucho compromiso con la profesión. Murió muy joven y pues se perdió lo que pudo haber sido una grandísima figura del toreo.
Trayectoria importante en Madrid y también en Sevilla, que ha habido muchos sevillanos que han echado de menos un minuto de silencio en la Plaza de Toros de la Maestranza, que tanto le dio también a Granero. Bueno, Carmelo, ¿algo más?
Sí, hay bastantes cosas más, porque tenemos que contar que ayer hubo Copa Chenel, sexta clasificatoria en Navas del Rey, con toros de Torrenueva y La Palmosilla, que empataron por lo bajo con Alejandro Morilla, ovación y herido en su primer toro. Por cierto, que recibió un pitonazo muy fuerte en la mano izquierda, y le ha provocado un gran destrozo muscular. Parece que afortunadamente no ha afectado a ningún tendón y que el diestro gaditano va a poder recuperarse antes de lo previsto, pero aún así es una lesión que le va a tener en el dique seco un tiempo. Ya ha sido dado de alta del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y le mandamos mucha fuerza a Alejandro Morilla. Damián Castaño ayer dio una vuelta al ruedo en su toro, cortó una oreja en el que mató por Morilla, que no vale para el concurso, y fue ovacionado en su último toro. Cristóbal Reyes, el jerezano, silencio tras dos avisos y silencio tras aviso. Una tarde no muy acertada con la espada. Bueno, no muy acertada, no, muy desacertada con la espada de Cristóbal Reyes, pero bueno, era su segunda corrida de toros en España, su tercera corrida de toros. Habrá que esperarlo porque en el toreo las cosas a veces hay que hacerlas a fuego lento. Y en Colmenar de Oreja, con toros de Couto de Fornillos y novillos de Juan Pedro, el tercero y el sexto, Javier Cortés, ovación y oreja, Román, silencio y ovación, Jesús Ángel Olivas, el novillero, ovación y oreja. Y nos dejamos tres novilladas picadas en el día de ayer, en Berja, en Almería, con novillos del Cotillo y hermanos Ruiz, Cristian Parejo. Perdón, hermanos Ruiz, Cristian Parejo, palmas tras aviso y oreja. Digo, bueno, han cambiado la ganadería. Diego Bastos, silencio tras dos avisos y ovación. Y después en Orche, Guadalajara, también novillos del Cotillo. Y Martín Carrasco para Álvaro Seseña, ovación y oreja. Álvaro Alarcón, ovacionado en su lote. Y Jesús Romero, que debutó con caballos, tres orejas. Parte médico de Álvaro Alarcón, tiene una contusión y un baletazo de 15 centímetros en la zona costal. Y cierro rápidamente con dos festejos en el día de ayer en Ávila. Grandes aficionados hay en Arenas de San Pedro con novillos de Guadajira. El primero de vuelta al ruedo. Santana Claros, ovacionado en su lote. Y Rafael Camino, que debutó con caballos, oreja y silencio. Sin caballos anda un Manuel Caballero. Dos orejas, que va a debutar con caballos en la corrida de Asprona el 12 de junio. Y Miguel Bernal, vuelta al ruedo. Y también ayer en Albacete, el tradicional festival del Cotolengo, 32 ediciones ya, ayudando a los más desfavorecidos con novillos astados de Fuente Imbro, Los Chospes, Domingo Hernández, José Cruz, Agustina López Flores, segundo hierro de Samuel, y Venta Nueva, Rubén Pinar, dos orejas, Miguel Tendero, ovación, Sergio Serrano, ovación, José Fernando Molina, dos orejas, hablando de una actuación muy importante ayer de José Fernando Molina. Jesús Moreno, oreja tras aviso. Y Francisco José Mazo, silencio en un festival que quiso homenajear en vida la figura de Juan Cantos, el Pimpi, que es el jefe de la cuadra de caballos de Albacete y que es queridísimo por todos los aficionados.
Y le mandamos un fuerte abrazo también. 11 y 27 minutos de la noche, el Toril, Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual, para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Soy Andrés Calamaro y los invito a que escuchen El Toril en Onda Madrid.
Copach en el Carmelo. A ver, cuéntanos qué pasó ayer en Navas del Rey.
Bueno, ayer fue una de las tardes donde más claro vimos quién iba a ser el clasificado. ¿Por qué? Porque Alejandro Morilla solamente pudo matar un toro y Cristóbal Reyes, que fue el otro diestro que cerraba cartel y que se mantuvo en el ruedo, pinchó sucesivas veces a sus dos ejemplares. Damián Castaño cuajó una actuación muy firme, muy rotunda, que viene confirmando lo que ya apuntaba el año pasado, triunfando muy fuerte en Cenicientos con un toro de Prieto de la Cal y dando pequeños golpes hasta llegar a la capital. Torea el día 30 de mayo la corrida de Samuel Flores y yo creo que después de San Isidro tiene una cita con la semifinal de la Copa Chenel. Veremos por qué salen las puntuaciones en unos días, pero para nosotros el claro clasificado es Damián Castaño.
Y por lo pronto tiene una cita esta noche en el Toril. Damián Torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Te clasificas, ¿no?
Pues no lo sé, no lo sé todavía, esperando que salgan los resultados y bueno, pues con la ilusión puesta en que sea así y bueno, pues ilusionado en que sea, pero hasta que no salga, pues con los nervios propios de esperar a que salga la votación.
Uh-huh. No sé cómo os tomáis los toreros esto de tener que esperar a que salga una votación para ver si te clasificas para torear otra corrida de toros. Claro, no estáis acostumbrados a esto, estáis más acostumbrados a lo que se cuece en los despachos. He estado bien, yo creo que me van a poner en tal sitio, tal, pero esperar a que salga una puntuación para ver si tienes un festejo o no, ¿eso tú cómo te lo tomas?
La verdad que con muchos nervios, casi más que torando la corrida, porque es una sensación, claro, que no la vives antes, porque no hay certámenes, que no hay... Claro. Entonces es una sensación rara, y yo hoy llevo todo el día pendiente a ver si salía un poquito ahí pendiente, ¿no?
Ayer le pregunté a Damián, buenas noches, torero. Me acerqué y le dije, Damián, esta faena que has hecho, esta oreja que has cortado, no vale para el certamen porque era el toro de Alejandro. Claro. Yo me había enterado en ese momento, pero Damián, ¿qué te pasó por dentro? Porque me imagino que tú tampoco lo sabrías.
Yo no lo sabía, me enteré por ti, Carmelo, y pues lo que pensé, pues arrear en el último, digo, porque hacer un esfuerzo y arrear porque pues, tal y como está la cosa... es muy importante hacer corridas y es un certamen tan importante que no se te puede ir una oportunidad, ¿no? como la de ayer y entonces pues como sabía que como me dijiste que no se puntuaba, pues intentar hacer un esfuerzo en el último toro.
Uh-huh. Damián, ¿tienes algo antes del 30 o ya esperamos a Madrid esa corrida de Samuel?
La siguiente es Madrid, sí, sí. Uh-huh.
Gonzalo, ¿tienes allá a Damián Castaño por si quieres tirarle algo?
Hombre, pues lo primero, darle la enhorabuena porque ha sido un ejemplo de constancia todos estos años. A su hermano Javier sí que lo hemos tenido localizado muchos años y esperábamos que también entrara en este San Isidro, pero por fin ver la confirmación de Damián Castaño después de tantos años llamando a la puerta, triunfando en Francia, lo de Cenicientos del año pasado, creo que merece un reconocimiento. Espero que en la Copa H&L tenga recorrido y sobre todo preguntarle, Damián, creo que ya son 10 años de alternativa. ¿Cómo has aguantado todo este tiempo sin aburrirte y con esa afición tan grande?
Buenas noches, Gonzalo. Pues la verdad que bueno, creyendo mucho en mí. Es duro porque ha habido años, recuerdo un año de dos corridas de toros y dos o tres años de tres, y es duro estar todo el año preparándote pues para dos tardes nada más durante todo el año. Pero siempre he creído mucho en mí. Cada vez creo más y es lo que me ha mantenido vivo y lógicamente tienes que tener mucha afición porque si no, no aguantas. Si no, además compaginar trabajar con entrenar no es fácil y bueno, pues estos años como no toreaba, pues lógicamente me ha tocado trabajar, que tengo una familia. Y bueno, pues con mucha afición y bueno, pues gracias a Dios, pues poquito a poco, muy muy lentamente, pero voy viendo resultados, que es lo que más orgulloso estoy.
¿En qué trabajabas?
En lo que saliera, de cajero, en el supermercado, cargando camiones, en lo que saliera.
Pues habrá mucha gente también que ahora mismo esté diciendo, joder, si un torero que se ponga de cajero en el supermercado, ¿qué tal? Pues fíjate, oye, que lo primero es lo primero y que nada, que solo queríamos darte la enhorabuena y desearte mucha suerte para ese lunes 30 de mayo en San Isidro, toros de Samuel Flores, para Fernando Robleño, Morenito de Aranda y Damián Castaño. Carmelo.
Damián, ¿has visto la corrida ya? ¿Has estado en la finca de Samuel?
Sí, hoy vengo de camino ya para Salamanca, esta tarde en casa de don Samuel y sí que he estado viendo la corrida de toros. La corrida de toros es muy chica.
Y es un saco de caracoles, ¿no?
Sí, 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 es verdad.
Pero bueno, siendo una corrida muy seria, muy, muy seria, la verdad es que hay toros que me gustan mucho y la verdad es que tengo una fe ciega en la corrida y espero que sea una gran tarde de toros, que llevo muchos años esperando una tarde así.
Ojalá que sí. Damián Castaño, torero, enhorabuena y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
Y vas a seguir siendo igual.
capítulo de enhorabuenas. Tenemos también que dar la enhorabuena. Es casi, casi colaborador del Toril.
Es prácticamente del equipo.
Casi colaborador del Toril. Isaac Fonseca, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, compañeros. Como ya me dice, no, un gustazo estar nuevamente aquí con ustedes y sobre todo saludando a los aficionados.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Lo primero, Isaac, ¿cómo estás? Porque hemos visto la foto en redes sociales. Creo que es después de matar al segundo, si no me equivoco. Me duele, solo de ver la foto ya me duele todo. O sea que tú no sé si ese pelotazo, si ese pedazo de triunfo hace que se calmen un poco los dolores o si te duele todo a ti también.
No, pues sí que se calman muchísimo. Y sobre todo cuando ya uno lo piensa fríamente, cuando uno dice, es difícil disfrutar uno toreando. Luego, si lo haces delante de un novillo más, y si a eso le sumas que fue en Valencia,
claro,
pues ya ahí se acumula todo y es algo maravilloso. La voltereta fue a mi primero al entrar a matar.
Sí.
Lo único que recuerdo fue que me tiré encima y que cuando menos lo esperé estaba en el tendido ya, me estaba dando la del pulpo. Pero bueno, cuando me levanté y vi que tenía la espada en buen sitio, dije, lo logré. Pero bueno, fue una oreja nada más, pero lo mejor llegaría en mi segundo.
¿Cómo te sentiste en ese segundo?
No, pues de maravilla. Mi mentalidad era salir arreando. Debo decir que la novillada en general de Conde de Mayalde fue muy buena.
¿Pero alguna vez en tu vida, cuando sales de casa por la mañana, no sales arreando tú?
Trato de también hasta en los entrenamientos.
Claro que sí, hombre. Carmelo.
Isaac, buenas noches, enhorabuena.
Muchas gracias, Carmelo.
Decías que ayer embistió, y vaya que sí, embistió la novillada del Conde de Mayalde en Valencia el día 16 de mayo, el lunes, la tenemos aquí en Madrid y además con Isaac Fonseca en el cartel, que torea con Santana Claros y con Burdiel. Isaac, esa es la tarde de las tardes ahora mismo y me imagino que en tu cabeza cabrá poco más, aunque el 22 también toreas en Sevilla.
Sí, por supuesto. Ahorita mismo la que tengo presente es Madrid. Madrid es la plaza de las plazas, es donde un pelotazo fuerte te puede abrir muchas puertas y yo de momento mi mentalidad es esa. Gracias a Dios se queda uno con buenas sensaciones de esta novillada pasada y eso te da moral y ánimo, obviamente, aunque también me trato de visualizar si no hubieran sucedido bien las cosas, ¿no? Pero pues con estas sensaciones voy a darlo todo ahorita. Resulta que también me vine aquí ya a vivir nuevamente a la finca, entonces mi mente, si aún más cabe, pues está concentrada para el día lunes, que para mí pues es una tarde de las tardes.
Isaac, si nos estuviera escuchando ahora mismo una persona que no le gustan los toros y que por accidente esté escuchando a Isaac Fonseca y esté en Madrid y el lunes 16 de mayo pueda ir, Isaac, ¿qué se va a encontrar si va? ¿Qué torero se va a encontrar?
Pues se va a encontrar primeramente a una persona, a un ser humano que suena loco, pero que quiere poner a disposición pues la vida misma a causa de qué, de lograr algo anhelado, de un sueño, de una meta, y que es algo más real que ir a un teatro.
Joder, qué bonito. Qué bonito. Es que es colaborador, es que Isaac, tienes madera de colaborador de este programa. Es que te vamos a poner en nómina, ya te lo aviso. Gonzalo, ahí tienes a Isaac.
Bueno, Isaac, vienen ahora esos compromisos importantes. Lógicamente tu mente está en Madrid, pero en el horizonte la alternativa que adelantamos en el Toril, ¿no?
Sí.
Esa alternativa en Francia, en un cartel de lujo, con toda la categoría y rodeado de figuras, ¿no? ¿Están saliendo muchas corridas para después de esa fecha?
Pues de momento se han hablado algunas, ¿no? Es temprano, por decirlo así, pues el poder ya cerrar algunas, ¿no? Sobre todo sabemos que afortunada o desafortunadamente se cierran muchos carteles a principio de temporada Entonces, pues está ahí en espera de dar pues a bombazos y de momento ya creo que va a uno para que no exista ese parón que suele haber después de la alternativa.
Seguro que salen muchas y si sigues como hasta ahora, Isaac, te van a salir muchas, no, te van a salir muchísimas, ya te lo decimos nosotros. Isaac Fonseca, torero, un abrazo muy fuerte y enhorabuena de nuevo,
Muchísimas gracias a los tres y saludos a toda la afición y que sean más llamadas o más idas al estudio. Seguro, un abrazo enorme.
Seguro que sí. 20 minutos le quedan a este domingo, 20 minutos le quedan a este Toril. De corazón como de camisa, sin perder la sonrisa.
En el Toril,
100% ibérico.
¡Qué alegría! ¡Qué gente más buena, de verdad!
¿Seguro?
¿Cuánto cabrón?
¡Joder, qué tropa!
¡Déjame hablar! ¡Ya deja hablar la minoría silenciosa!
Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
El debate sobre el estado de la cuestión taurina.
Empieza San Isidro, Carmelo, termina Sevilla. Yo creo que hoy había que hacer debate del estado de la cuestión taurina, ¿no?
La fecha lo merece, sin duda.
Carmelo ya lo ha dicho. Gonzalo, lo merece la ocasión, ¿no?
Sí, hombre, desde luego. Yo creo que acudir a nuestro Sanedrín antes de las importantes citas de la temporada es fundamental.
El Sanedrín del Enfoque, que doy del Enfoque, el Sanedrín del Toril, que ya saben que lo conforman el maestro José Luis Palomar. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Y Salvador Gavira, ganadero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, yo más que Sanedrín soy más bien San Juan Bautista con las pieles por el desierto, ¿eh? Yo de Sanedrín me para mí que no.
Oye, habéis estado pendientes de Sevilla, entiendo, maestro.
He estado. Además, he disfrutado muchísimo.
¿Sí?
Como aficionado y como profesional. Uh-huh. Ha sido una gran feria, bajo mi punto de vista. Con todos los inconvenientes que tiene la climatología, el toro y tal, pero yo creo que ha sido una feria muy, muy interesante para los aficionados e incluso para los profesionales, ¿no? Lo que se ha visto ahí.
¿Qué es lo que más destaca?
Bueno, pues he visto toros importantes. He visto hacer esfuerzos a profesionales los días de la lluvia que hay que quitarse el sombrero. ¿Eh? Sí. He visto a una plaza llena con cayendo lluvia y aguantando estoicamente ahí lo que pasaba en el ruedo. Eso es de admirar también a ese público que va a taquilla, que hay que recordar que aquí se pasa por taquilla y es un espectáculo que vale mucho dinero las entradas, sí. Y aún lloviendo han aguantado ahí estoicamente. Uh-huh. Y como te digo, he visto luego embestir toros que no han embestido más esos días porque se resbalaban muchísimo y lo acusan mucho los toros el piso, ¿no? Uh-huh. Y no hubieran sido todavía mejor. Y luego he visto una cantidad de toreros que hay que decir chapó, ¿eh? Hay un momento ahora mismo de toreros buenísimo, y eso que siempre algunos aficionados con el romanticismo y con, no sé, con lo que oyen o con lo que han oído a otros aficionados, que tiempos pasados fueron mejores, no, para mí siempre fueron diferentes, ¿eh? Claro. Pero ahora mismo, de verdad te digo que aquellos aficionados con el toreo que hay ahora mismo, los matadores que hay ahora mismo y los toros que salen, son de disfrutar, ver embestir a buenos toros, lo que cuesta criar el toro de Lidia como lo están criando, ¿eh? Y torear como se está toreando. Uh-huh. Y vamos, el chaval, por ejemplo, Tomás Rufo, recién tomó la alternativa, con lo poco que lleva, sí. El recital que dio, la seriedad, dices, parece mentira, el chaval está tocado con la varita también, ¿no? Y ayer para rematar, oye, lo de Morante de la Puebla, con ese, para mí, que fue un bravo manseando, porque lo que tenía dentro el toro era un bravo toro, manseando, y con esa seriedad que tenía el toro de esos 5 años en esa cara, lo de Morante ayer hay que decir chapó, porque ya tienes, uno ya tiene años y creo que un poquito de esto, porque sea poquito, he conocido y sé lo que es estar delante de un toro con esas condiciones, y ahí la apuesta es a ver hasta dónde duran. Pero es que él aparte de apostar hasta donde duran, es que estuvo disfrutando hasta viendo a los banderilleros de su cuadrilla, alguno apurado.
Se le veía, porque yo sí.
Yo en esos toros ha habido momentos que cuando tú los entiendes, porque son muy interesantes, tú estás confiando en que a ti te van a hacer las cosas bien si le hacen las cosas bien al toro. Y eso algunas veces algún profesional, en este caso los banderilleros, no lo veían tan bueno al toro. Claro. Estaban más con ese respeto que daba el toro, ¿no? Pero él, yo creo que estaba disfrutando viendo que podía hacer cosas y viendo un poco apurado al banderillero, ¿no?
Sí.
Y entonces yo creo que le dijo hasta alguna guasita de estar por ahí abajo, ¿no?
Sí, y creo que a Juli también le soltó alguna.
Sí, creo que trascendió que le dijo que eso le pasaba por casarse con una jerezana, que se había casado con una de pueblo, sí, y que no tenía que matar esta corrida, ¿sabes?
Bueno, sí, pues sí, algo así.
Todos estos matices, como aficionado y cuando ya sabes de esto, y yo viendo ese toro cuando pegaba esos arreones de bravo, porque además metía la cara y iba hasta el final, yo digo, ¿cómo la aguanta este hombre en este plan? Y efectivamente, es que fue un deleite verle primero a ese hombre cómo estuvo con ese toro, pero luego cómo toreó ese toro, que se supone, sí, que es un torero de arte, pero es que lo que hizo ayer es un torero primero de valor,
mucho valor,
y de conocimiento, de saber el toro que tenía delante, que es muy importante. Para mí siempre he dicho que lo importante es el toro, y luego juzgar al torero con arreglo del toro. Bueno, pues hay que ver el toro, las condiciones del toro, luego sacarle lo que lleva ese toro, y encima con ese gusto, ese buqué que tiene, y trasladar esa torería que tiene, yo dije, chapó. Aquel aficionado que ayer no haya disfrutado viendo a Morante, se ha perdido, y que, oye, que no vaya más a los toros porque no va a volver a disfrutar igual. Así de claro.
Salvador, ¿tú cómo lo has visto? ¿Cómo has visto la feria?
Bueno, yo me he mojado también mucho en los tendidos, pero tengo un detalle, y es que mi hija de 10 años tiró el paraguas para pedirle la oreja a Luque, ¿no?
Bueno, qué bonito.
Y tenía 10 años, ¿no? Y lo sintió ella, ¿no? Y me ha gustado mucho de la feria, que es obligación de las ferias de plaza de primera ayudar y empujar a los jóvenes. Ha habido mucha crítica con las orejas, una a una, ¿no? Que han cortado muchos toreros, ¿no? En charcos de agua o en la feria. Y a mí, yo siempre he visto el apoyo de plaza de primera a esos toreros y me ha agradado mucho. O sea, me ha resultado incómodo los chorros de tinta de las orejas de Olivenza, ¿no? De algunos titulares de los medios. Y hay que exigirle a las figuras toreras y a las figuras de ganadería. Yo, en fin, las figuras de ganadería han vestido un toro y medio, ¿eh? Ojo, de acuerdo que han sido 2 años terribles y que los ganaderos seguimos con el boca a boca, de acuerdo. Y seguimos con el debate del toro de Sevilla. ¿Cuál es el toro de Sevilla? Hay algunos que dicen que no existe. Ojo, claro que existe, por supuesto. La gestura del toro, por ejemplo, de Morante de ayer, era un toro de Sevilla. El cuajo de muchos toros no me ha gustado. No me ha gustado. No comparto para nada las reflexiones donde la fórmula es volver al toro cuatreño. No, mire usted, en plaza de primera ya está comprobado que necesitamos casi muchísima ganadería un año más para alcanzar el toro que se nos demanda, ¿no? Es la realidad, ¿no?
Uh-huh.
Y ha sido la feria de Joaquín.
Por eso, o sea, por eso os quería preguntar
a los dos.
Ha sido
la feria de Joaquín, ojo, sí. O sea, le ha dicho a todas las personas que tienen relevancia en la sociedad, de cualquier ámbito, que ser taurino es ser cultura. Y además, con mucho brillo, ¿no? Me gustaría que lo hicieran muchísimo más, ¿no? Me gustaría. ¿Sí? Y, cómo no, hay que hablar de Morante, ¿no?
Claro.
Lo que ha hecho Morante es, y estoy muy de acuerdo con Alvarito Acevedo, y es que se está convirtiendo en el mejor torero de la historia. Y da mucho que pensar cómo y qué difícil, cuánto difícil es llegar a ese punto de rozar, de convertirse en un semidios que consigue una figura del toreo, ¿no? ¿Cuántos años, cuántos sacrificios, cuántos fusibles bajados, cuántas cornadas, ¿no? Esto es un trayecto de larguísimo recorrido, ¿no? Tanto en ganadería como en torero. Y qué importante que exista este torero porque tira de los demás.
Claro.
Ahora el torero se va a amorantar mucho más. Si ya lo estaba, ahora se va a amorantar mucho más. Yo lo veo. en otras máximas figuras como el Gulli, como el otro, ya quieren torear como Morante, con ese reposo, con ese gusto. Me encanta lo que ha ocurrido en Sevilla,
claro.
Porque toda la psicología
que hemos tenido
de esta pandemia tan horrible estos dos años, que daban ganas de tirarse por el balcón de Ronda, por el Tajo de Ronda, resulta que esa psicología aplicada a la Plaza de Toros,
claro.
No, esto es transitorio. O sea, esta felicidad o este éxtasis de felicidad que hemos sentido en la Feria de Sevilla, todos, absolutamente todos, el buen rollo general del público, sean extranjeros o sean nacionales, que pagaban su entrada, estoy de acuerdo con el maestro Palomar, el que paga manda. Si yo pido la oreja, mi niña de 10 años pide la oreja, es porque ha sentido algo, cosas, ¿no?
Claro.
Yo sé que el crítico que juicia la corrida es que parece que no ha estado allí. O sea, hay unos sentimientos que brotan del hombre que se está jugando la vida, que conecta con el público, y ahí los públicos van por delante de presidente, de reglamento y de todo. ¿Qué feria más positiva? Hay que seguir buscando el Toro de Sevilla. Creo que hay que abrir un poquito la mano con ganaderías y con toreros. ¿Qué se ha hecho? Fijaros esa primera corrida de los 6 toreros sevillanos, que nadie le ha dado importancia. Tiene mucha importancia. Las canteras, hay que volcarse en las canteras, precisamente para que haya diversidad y un gran abanico para dar gusto a todos los aficionados y que haya un reciclaje, ¿no?
Claro.
Creo que va a ser muy importante que la Feria San Isidro siga con esta tónica de muy buenas taquillas. El toreo, ahora es el momento de pegar un puñetazo muy fuerte, como lo ha hecho Sevilla, y encandilar al público de esta manera, que vuelvan a surgir seguidores de Ginés Marín, de Ferrera, de Ortega, de Aguado. Iba a ser la feria de Aguado y Ortega, no lo ha sido, no le han respondido los toros. Y sin embargo, hemos tenido la gran sorpresa de Luque, ¿no?
Sí.
¿Cuánto ha pasado ese muchacho, no? Para llegar hasta donde ha estado, ¿no? Hay muchísimo que hablar de la Feria de Sevilla, podemos estar muchísimo tiempo, pero todo positivo. Y esta es la reflexión que yo hago.
Lo que no tenemos por desgracia es
con el público tan conectado con sus toreros, jóvenes o figuras. Ha sido un auténtico placer esta feria.
Deduzco por lo que has dicho, Salva, os pido un titular, lo de Joaquín, y me interesa, deduzco, Salvador, que a ti lo de que saltar al ruedo no le das tampoco más importancia.
Bueno, vamos, mira, Ferrera también tiene una trayectoria durísima delante de los toros, ¿no? Durísima. Él ha escogido un camino transgresor. Yo estaba casi muy cerquita cuando Joaquín no quería salir, no quería saltar.
¿Es verdad?
Y casi hubo un momento de máxima tensión donde Ferrera le dijo, oye, como no salgas no te lo brindo. Y entonces ya Joaquín se vio muy incómodo y tuvo que hacerlo. Fue Ferrera el que forzó aquello, ¿no? Y Joaquín noblemente, pues ya se entregó, ¿no? Pero fueron minutos muy largos donde no quería, ¿eh?
Sí, que se
no
mascaba la tensión, ¿no?
Porque sabía lo que es el templo de Sevilla y no quería cometer ningún sacrilegio. Pero también hay que entender a Ferrera. A lo mejor él necesitaba ese abrazo en el ruedo para jugarse la vida otra vez, ¿no?
Claro, hay que verlo todo. Maestro, lo de Joaquín, me interesa mucho saber lo que piensa.
Bueno, a mí me interesa como aficionado, oye, me da igual, ¿no? Pero como profesional es muy interesante que gente popular y taurina, como es aficionado al toro, estén ahí por lo que trasciende al que no es aficionado, ¿no? Y sobre todo a la juventud. Que vean que no hay que ser aficionado para estar en una corrida de toros y que nos debemos de respetar. Y si no te gusta, no vayas, pero al que va hay que respetarlo. Y el fútbol ahora mismo, como es Joaquín, un embajador taurino en el mundo del fútbol, yo creo que es un buen pedestal para poderlo difundir, ¿no?, el toreo. Pero siempre ha habido ante otros compañeros, yo me acuerdo de Juanito, que tuve amistad con él, me acuerdo de Raúl, en fin. Yo creo que eso siempre ha habido y es importante. Y cuando peor mirado ha estado el toro es esta época, por culpa de los políticos, ¿entiendes? Porque aquí los políticos como buenos hipócritas, cuando les interesa para el voto, claro, se arriman al toreo, y cuando no, le dan no, la espalda, ¿verdad? ¿No? Porque son unos falsos y unos hipócritas. Y en el toreo muchas veces pues nos hemos callado, pero de vez en cuando hay que hacerles algún brindis a todos estos hipócritas que tienen la vara de mando por momentos, ¿no?
Que sí, Carmelo.
Y quería hacer una pregunta breve al maestro Palomar y a Salvador, muy breve, porque ha habido cuatro
puertas
de...
Muy breve tiene que ser, que nos queda nada, 5 minutos.
Es brevísima. Tienes que cerrar. Hay que decirle a los oyentes que ha habido 4 puertas del Príncipe, la de Daniel Luque, a caballo, Guillermo Hermoso de Mendoza, Tomás Rufo y el Juli, que abrió su 7ª puerta del Príncipe. Para vosotros, maestro Palomar, Salvador, ¿quién es el triunfador de la feria?
Para mí, sin puerta del Príncipe, Morante. Primero, por el peso que ha tenido en los carteles. Segundo, por el público, cómo ha respondido a los carteles que ha estado Morante, aunque ha ido muy bien acompañado. Ahí nos hemos olvidado de otro y nos ha nombrado que Roca Rey. Sí. Cuidado ese gallo de pelea, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues para mí Morante ha sido la base de la feria, pero acompañado de todos los demás, Morante es el centro de esta feria. Y al final, con esa faena, que esa faena ha sido de chapó, vuelvo a decir, como profesional, ¿eh? Muy difícil verle a Morante torear, además con un público en contra también algunas veces, ¿eh? Que ha habido ahí un sector que no lo metía en la canasta.
Sí.
Yo no sé si también andaba el tema político por los tendidos, pero había momentos que le costaba a los de arriba pegarle ese arreón, y gracias a ese toro con esa emoción, por eso es importante esos toros que tengan esa emoción, y ahí los ponen de acuerdo, gracias a eso ha roto la maestranza, si no, cuidado, sí. Por eso para mí el triunfador Morante.
¿Para ti, Salvador?
Para mí el triunfador de la feria ha sido el público. El triunfador de la feria ha sido el público porque ha apoyado a sus toreros y los ha sacado por la puerta del Príncipe. Y si me preguntas a nivel personal, creo que la puerta del Príncipe y el triunfador de la feria es Daniel Luque. Por muchos motivos. El principal es porque colarse en ese vagón de figuras con una faena, con dos faenas de figura, bautiza y consagra a un torero ya, para poner siempre que se hagan 4 corridatoros, ya tiene que estar Daniel Luque.
Claro. Lo tenemos que...
¿Qué quieres que te diga? Que lo que ha hecho el Juli es un paso en su evolución para conseguir ese regusto en esa época de madurez, pues hombre, es triunfador también. Pero coincido con el maestro Paloma. Lo que ha hecho Morante, lo que ha hecho José Antonio, ha tensado el toreo, se ha puesto a distancia de los demás, quiere amorantar el toreo. Entonces, coincido con él. El auténtico triunfador es Morante de la Puebla, pero muy seguido, por cualquiera de las 3 puertas grandes, lo de Rufo también tiene mucha importancia. Para mí, de las 4 puertas grandes, la más difícil ha sido la de Luque.
Salvador Gavira, maestro Palomar, que un abrazo muy fuerte a los dos, y que yo creo que en un par de semanitas, a mitad de San Isidro, tenemos que hacer otro debate para analizar lo que haya pasado. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos.
Vamos fatal de tiempo, pero yo creo que sí que te da tiempo a abrochar, Carmelo.
Venga. ¿Qué lejos han quedado esos tiempos en los que José Antonio era un torero que erraba por los ruedos españoles? Más retiradas que puertas grandes en plazas de primera. Tenía el de la Puebla, hace unos años, un halo de tristeza, de torero escondido tras la bandera del arte. Pasaban los apoderados y las ferias, y el futuro olía a diván. Algo debió cambiar aquella tarde del pasado mes de mayo, en Vistalegre, cuando Morante abandonó la plaza de Carabanchel, la plaza vacía, con la mirada perdida. Algo debió hacer clic en la cabeza del genio, que dejó a Matilla y comenzó a caminar justo en la dirección contraria. Porque a contracorriente, Morante es feliz. Morante sonríe. Morante torea. Y torea, discúlpenme ustedes, como Dios. Ayer se pasó por la barriga 40 veces a un tejón de Garci Grande, como no se lo han pasado muchos, muchos toreros que viven del valor. Dos orejas o 10, ¿qué más da? Morante apuesto caro ser figura. José Antonio prefiere el recuerdo al triunfo. Y en lo que a mí me alcanza la memoria, de los toreros que he visto, y con permiso de Tomás, José Antonio Morante Camacho, el mejor de la historia.
Mañana a la 1 de la tarde tienen ustedes una cita en las tertulias del Toril desde la plaza de toros más importante del mundo. Hasta mañana.